Como cada martes tenemos que abrir nuestro consultorio y como siempre lo hacemos visitando CAND, el Centro de Avanzado de Medicina Deportiva. Lo visitamos en Inacue, ahí nos espera como siempre con un buen trato, trato humano, trato de primera calidad, nuestro traumatólogo de cabecera, también especialista en cirugía ortopédica. Doctor Vicente de la Barca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, oye, el domingo me acordaba de ti viendo a un gran deportista español como es Rafa Nadal, que a todos nos sigue haciendo vibrar, ¿eh? ¿Verdad? Con esos 13 Roland Garros. Y yo me acordaba, fíjate, de otro gran deportista español como es Pau Gasol. Un Pau Gasol que había lesionado hace ya más de un año, mucho más de un año. Y hoy me preguntaba, yo digo, ¿veremos otra vez a Pau Gasol jugando al baloncesto, Vicente?
Bueno, sobre todo porque parecía que su final iba a ser volviendo aquí a la ACB con el Barça y preparar la Olimpiada, y hasta eso va a estar complicado. La verdad que se está juntando una serie de complicaciones ahí, con una fractura que tiene mala sombra, la fractura del escafoide estasiano. Yo, si quieres, empezamos por lo primero, explicando qué es el escafoide estasiano.
Es lo que te iba a preguntar, porque el parte médico, el último por lo menos que se hizo público, que tenía una fractura navicular por estrés en el pie izquierdo. Estamos correctos en eso, ¿no?
Sí, navicular es el nombre en nómina latina, que es lo que utilizan los americanos para el hueso escafoide, que es como lo denominamos aquí en España. Escafoide hay dos, uno en la muñeca, que es el que más conocemos, y otro también en mitad del pie. Y es especialmente importante ese hueso por dos motivos. El hueso, todos más o menos sabemos que está compuesto por muchos pequeños huesecitos. Pues esos huesecitos forman una especie de arco, que es un arco como el que tienen el acueducto de Segovia. O sea, muchas piedras que van encajadas, pues el ápice, el punto más alto, el vértice de este arco es el escafoides. Entonces soporta, por un lado, las cargas de la parte posterior del astrágalo y de la parte anterior, que es de la cuña y los metatarsianos. O sea, está como comprimido a presión entre las dos columnas de este arco. Entonces, hace que tenga una sobrecarga especial. Pero luego también es importante porque el tendón más poderoso que tenemos en el pie, después del tendón de Aquiles, en la parte interna, es el tendón tibial posterior. Pues este tendón se ancla en ese hueso escafoides. O sea, que es un hueso que tiene una especial importancia en el pie. Entonces, una fractura de este hueso complica mucho la vida. Eso es lo que es el escafoides. Y ahora la segunda palabrota es fractura de estrés. No es que se ponga nervioso el hueso, no es la idea. La idea es que es por sobrecarga. Es decir, este es un hueso que está sometido a una cuña, a una pinza, por la parte de atrás del pie y por la parte delantera, y en pies que son predispuestos, anatómicamente predispuestos, porque tienen mucho arco, porque están más pronados que volcados hacia adentro, pues acaban saltando. También es un hueso que tiene la peculiaridad de que es un hueso que viene a medir, en el pie está horizontal, justamente en el centro. Tiene unos 4 centímetros de largo por unos 2 de ancho. Pues en los dos extremos tiene muy buen aporte sanguíneo por dos ramas arteriales, pero justamente en el centro hay una ventana que tiene poca irrigación sanguínea. Con lo cual, si tú lo sobrecargas, puede acabar partiendo por ahí. Fractura por estrés significa que las sobrecargas continuadas, el desgaste que tiene el hueso es superior a la capacidad de remodelamiento que habitualmente tiene, rompiendo por ahí. Entonces ya tenemos ubicado qué es el escafoides y qué es una fractura de estrés. En cualquier caso, es una putada, en el caso de Pau. Él tiene el antecedente de que su hermano Mark tuvo la misma fractura en 2016 y él en 3 meses estaba jugando. O sea, que no es una fractura que, curiosamente, entre las fracturas de estrés que puede haberlas en muchos huesos del cuerpo, la del escafoides no llega al 5%, o sea, es muy poco frecuente. Sin embargo, en el baloncesto en particular es especialmente frecuente. O sea, ahí desde Michael Jordan, que tuvo una ya por los años 80, y la busca Embiid, McHale, y últimamente Yao Ming, el pivot que tuvo una fractura, sino que Rockets, tuvo que retirarse con 30 años, a principios del 2010, 2011, por esa época, ¿no? O sea, que tiene una frecuencia inusitada en los jugadores de baloncesto. Entonces, dentro de esa fractura de estrés hay tres grados, que es muy fácil. O sea, tú imagínate que tienes un cubo de cualquier material. Si tú rompes un lado, es un grado 1, cuando rompes hasta la mitad es un grado 2, y cuando lo rompes entero, como si lo hubieras cortado, es un grado 3. Pues estas fracturas, en el 95%, se curan simplemente con una inmovilización durante un par de meses. Salvo cuando una fractura tipo 3, que está roto de un lado a otro, entonces inestable. Y entonces es cuando hay que operarlo, que es ponerle una plaquita con tornillitos o simplemente dos tornillos comprimiéndolo, ¿no? Pero claro, ahí ya todo se complica. A Gasol lo operaron, fue allá por mayo de 2019, y eso, yendo la cosa bien, en un máximo de 6-8 meses tenía que estar jugando. Estamos a esta altura y no remonta, con lo cual el futuro es complicado.
Bueno, y con la edad que tiene, ¿no? Ella
claro,
con 40 años.
Y 2,16 de altura, que eso fácilmente pues son 110 kilos de peso. O sea que es mucho músculo, mucho peso sobre un hueso, te digo, que es importante porque es el ápice de carga, ¿no? Del arco del pie, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente cuáles serán las complicaciones, que puede ser desde que eso no haya acabado de pegar, que tenga un edema, una inflamación crónica, o lo que es peor, haya hecho una artrosis ya con los huesos de alrededor. Con lo cual, una lesión de esta, que al cabo de el año y medio no ha salido, lo tiene complicado. Lo que hablamos siempre, para jugar al baloncesto al nivel que juegan ellos, para tener esa potencia explosiva en salto, en arranque de la carrera. Para una vida normal, pues posiblemente tenga molestias y ya está, ¿no? Pero para volver a jugar al baloncesto a ese nivel lo veo complicado, ya te digo.
Bueno, él tuvo, fue súper sonado porque fue en las semifinales del Mundial del año 2006. También tuvo una lesión en el pie, pero no, me imagino que eso no tiene nada que ver con eso. Una fractura incompleta de la base del quinto metatarsiano de su pie izquierdo.
Eso es. No, claro, eso no tiene nada que ver. El quinto metatarsiano es algo que también puede dar mucho la lata, pero que aquí no tiene nada que ver. Y eso fue la evolución, o sea, un grado más de un esguince de tobillo. Hay veces que un esguince de tobillo continúa la fuerza agresora y lo que hace es arrancar en la esquinita de la base del quinto dedo. Ese bultito que se palpa en la cara externa del pie hacia la mediación. Ahí va anclado un tendón, que es el peroneo lateral corto, y hay veces que simplemente girando el tobillo con fuerza salta. No, eso una vez que puede dar mucho la lata, pero una vez que cicatrice se acabó el problema, ¿no? No tiene nada que ver. No, esto es una lesión que le ha ocurrido por la forma que tiene su pie. De hecho, algo tendrá que ver con la morfología del pie, con la de su hermano Mark, que tuvo la misma fractura, ¿no? No, esto no. Y aparte que digo, las fracturas de estrés, cuando se complican, dan muchos problemas, porque si se fractura es porque tiene poca vitalidad. Igual que la tiene para fracturarse, esa poca vitalidad la tiene para recuperarse. Con lo cual, ya te digo, yo mi expectativa es poca con respecto a la recuperación de este hombre.
O sea que puede que ya hayamos visto el último partido de Pau Gasol, ¿no?
Sí, yo creo que es posible, te digo, porque los plazos no cuadran, ¿no? O sea, y si yo digo, se operó en mayo, mes 5 como mucho, para noviembre, diciembre. Hombre, que podía pasar lo mismo que hablábamos la semana pasada con Gagi, con la lesión
de Gasol. Sí.
Que sí, que a lo mejor en el último periodo de recuperación le pilló el confinamiento y que la última parte, que es la de la readaptación y vuelta al juego. Y eso ha hecho para atrás. Pero las informaciones no parecen que hablen de eso. Las noticias eran todas buenas hasta final de año. A final de año como que se paró un poco las informaciones y se ha quedado ahí en un limbo. Y eso en principio a mí me suena mal. Me da la impresión.
Oye,
pero bueno, ojalá me equivoque.
Vicente, ¿qué tipo de trabajo están haciendo ahora Pau Gasol para recuperarse y para ponerse a tono?
Pues quiero pensar que aquí lo único que hay es la electroterapia, que es magnetoterapia, radiofrecuencia, o sea, cualquier tipo de estimulación bioeléctrica de algún tipo que pueda favorecer o bien que el hueso acabe de pegar o bien que baje el edema óseo. aparte de una movilización y un ejercicio, pero sin carga. Entiendo que si él ya pudiera estar corriendo, ya pudiera tener carga, ya estaría trotando, ya estaría tocando la pelota, ¿no? En esta época, ¿no? O sea, cuando algo se alarga tanto tiempo es porque o bien no ha pegado la fractura o bien tiene una inflamación interna, un edema, que se mantiene en el tiempo, o algo peor, que ya has dañado las articulaciones como origen en la fractura o en la cirugía posterior y ya tienes una artrosis, un desgaste de los cartílagos de ese hueso y eso tiene poco arreglo, poco. Con las terapias biológicas lo puedes demorar, pero lo que hablamos siempre es que no es para jugar en la NBA y posiblemente tampoco en la ACB, ¿no?
Pues una lástima, ¿no? Además con los Juegos Olímpicos que tanta ilusión le hacían. Bueno, a ver si surge ese milagro y podemos ver a Pau Gasol. Lo de Rafa Nadal sí que es de otro planeta, ¿no? Te comenzaba la conversación con él, ha tenido problemas en la espalda, en las rodillas, en la muñeca, y ahí sigue ganando el tío, ¿eh?
Sí, es una fénix tremenda. O sea, yo creo que recuerdo por lo menos dos crisis grandes, la que tuvo allá por 2008-2009 y ahora la que tuvo también en 2018, creo que fue, en la espalda, o sea, y de perderlo todo, pero luego es que es una persona que maneja bien los tiempos, o sea, sabe cuándo tiene que pararse, prefiere perder el tiempo en recuperarse bien y seguir. La verdad es que siempre está alrededor de buenos médicos. Él tiene a Cotorro, que es el médico suyo, que es el médico deportivo, un hombre muy sensato, y luego el tema de las terapias biológicas, a Miquel Sánchez, yo creo que se ha dejado llevar por gente que entiende, no como nos pasó con Marc Márquez y su fractura de húmero, sí, que era desquiciante, tanto él como su equipo médico, ¿no? Yo creo que en este caso Nadal es una persona con la cabeza muy centrada, que conoce su poderío, cuál es, y la parte física es muy importante, y que yo creo que tiene la frialdad de decir, paro, pierdo. Claro, de hecho, fíjate que el tío ha ganado Roland Garros y sigue siendo el número dos. O sea, y eso es porque no jugó el US Open y porque ha perdido el inicio de temporada. Pero ahí está. Si hubiera forzado con total de llegar y ganar algún punto al US Open, posiblemente no estaría ganando Roland Garros. O sea, que es un tío con una inteligencia importante. Yo creo que esa es la clave muchas veces del tratamiento de las lesiones, cómo las manejan, ¿no? Y eso es tu coco, eso se ve mucho en los deportistas de élite, los futbolistas, los juegos de baloncesto. O sea, su coco, porque los equipos médicos generalmente suelen ser gente bastante sensata. Depende de la cabeza del deportista que luego eso vaya a buen puerto o no.
Totalmente, y una cosa que tú bien has dicho, rodearse, por eso las conversaciones que tenemos aquí cada martes, de un buen equipo médico que te aconseje, que te asesore y te sepa llevar, si no te pasa como tú bien decías con el tema de Marc Márquez, ¿no? Que quieran acelerar plazo, que quieran hacerte algún tipo de terapia que no te vaya bien y que al final lo que sea adelantar una recuperación sea todo lo contrario, ¿no?
Pero eso me sorprende mucho de mí, porque es cierto que cuando uno es un cirujano, un especialista en los primeros años, pues cree que lo que puede arreglar el mundo, porque eso es propio de la juventud y de la inexperiencia. Lo que más tarda un cirujano es en aprender qué no tiene que operar, cuándo tiene que pararse y cuándo tiene que darle tiempo al tiempo. A todos nos gusta hacer cosas que llamen la atención y ponerle la medalla, pero eso son cosas más bien propias de la inexperiencia. Mire un tío con muchas tablas como para decirle párate, que esto tiene su mínimo tiempo, que esto puede pasar lo que va a pasar y el milagro ocurre una vez. Eso es lo que a mí me extraña, para que más Márquez al cabo es un niñato que está peleando por la oportunidad de su vida, pero tiene que tener alguien que lo refrene. Entonces, puñetas, que yo a ti te pongo una placa de una fractura espiroidea compleja de húmero, que más con la duda de que pudiera haber dañado el nervio radial, con lo cual la fractura era más compleja todavía. Te pongo una placa tornilla y te permita hacer la variedad que ha hecho. Yo, eso es lo que más me ha sorprendido. O sea, eso no es propio de un hombre con la experiencia que tiene Mis. Eso, sinceramente, me dice poco, un poco de ese cuadro médico, que está para arreglar las cosas, pero también para transmitir tranquilidad, ilusión, pero tranquilidad. Y dar los tiempos adecuados. Más vale decirle a un deportista, espérate, que luego ganarás 10, que no corras por ganar uno, que sí. Que, uy, qué tío más cojonudo Márquez, que está al día siguiente en la moto, y qué bueno su médico que lo ha conseguido. No, coño, ahora han quedado los dos como dos auténticos petardos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, pues sabemos cómo empiezan las conversaciones con el doctor Vicente Lavarga, nunca sabemos cuándo acaban, lo que sí sabemos ya es lo que es una fractura navicular, que eso sí que es muy, muy importante y queríamos tocar, ¿no? Después del gran éxito de Rafa Nadal, pues otro de los grandes del deporte español, que lo tenemos ahora mismo lesionado, como es Pau Gasol. Doctor Vicente Lavarga, nos encontramos en Cande, muchísimas gracias.
Un placer, Emilio, como siempre, un abrazo fuerte.